con Sebastián Arcos Casabón. Hoy volvemos a América Latina, vamos a establecer contacto telefónico desde Caracas, Venezuela, con Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, para hablar de ese asunto que nos importa a todos, que nos concierne a todos, Venezuela y la democracia en Venezuela, o la falta de democracia por un lado y la búsqueda de democracia por la otra y la vinculación con Cuba, por supuesto. Pero antes de todo eso, vamos a conversar con y damos la bienvenida al periodista Guillermo Martínez, quien nos ofrece su habitual comentario sobre política nacional de Estados Unidos, que hoy tengo entendido que trata sobre un tema espinoso para el presidente, que es si favoreció o no a su yerno Jared Kushner y a su hija Ivanka Trump. Adelante, Guillermo, saludos para ti.
Bueno, Alex, mira, es muy sencillo. El presidente Trump dijo hace algunas semanas o meses que él no iba a meterse, que él no sabía si tenía la autorización para buscar acceso para su hija y para su yerno a los secretos más altos de este país, pero él dijo que no lo iba a hacer, que no sabía si tenía acceso a que tenía la autoridad para hacer eso. Y sin embargo, hoy sale en el New York Times que él ordenó al general Kelly, cuando era jefe de su gabinete,
sí, el jefe
que
de
le
despacho.
Diera, que exigiera que le dieran la seguridad, el acceso a toda la seguridad nacional a Jared Kushner. Y esto iba en contra de todo lo que querían toda la gente de la CIA, del FBI, del resto de los lugares, porque piensan que Jared Kushner tiene contactos con distintos países y que en estos contactos con distintos países puede ser vulnerable a que le pidan dinero que sí debe de negocios.
Déjame aclarar una cosa rápidamente para el beneficio de nuestros radioescuchas en Cuba que no conocen bien estas cosas, creo yo, que es que para tú recibir acceso a información confidencial, se requiere una profunda y exhaustiva y larga investigación antes de recibir la luz verde y el visto bueno de las autoridades pertinentes. Y entonces de lo que se trata es que según la controversia está en que el presidente Trump de alguna forma se le acusa, él lo niega, ¿no?, de que favoreció para precipitar, para adelantar, para agilizar esas aprobaciones mucho antes del tiempo requerido.
Pero hay una cosa que es muy importante declarar y aclarar, que es que el presidente sí tiene la autoridad para hacer esto.
Sí.
Él puede hacer esto y lo hizo. El problema es que él dice que no tenía la autoridad, que no sabía si tenía la autoridad, no lo quería hacer y que no lo había hecho. Y ahora resulta ser que el New York Times dice que sí, que lo había hecho y que lo había hecho ordenando. Mira, hay un memorándum del Donald McCain II, que es el abogado de la Casa Blanca, diciendo los problemas que tenía la posibilidad de darle a Kushner esa seguridad, ese acceso a esa información secreta de los Estados Unidos. Es un asunto más en el cual el presidente ha dicho una cosa y ha hecho otra, por lo menos según dice la prensa. Ahora, lo que estamos hablando siempre en este caso es que Trump dice que la prensa está en contra de él y la prensa sigue haciendo su trabajo. ¿Quién tiene razón? Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es la opinión de un periodista, que es decir, los periodistas no buscan atacar a una persona por gusto, sino van donde sigue. Ellos siguen a donde los lleva la noticia.
Sí. Una, para que el radioescucha comprenda un poco más, por ejemplo, Jared Kushner, que es el yerno, el esposo de la hija del presidente de Trump, Ivanka Trump, está en este momento realizando a nombre del gobierno, ¿no?, una sensible misión diplomática en el Oriente Medio. Se reunió con el presidente de Turquía, Erdogan, hace poco. Así que estas autorizaciones creo que son importantes, ¿no? Y esperemos, no tengo la menor duda de que tienen autorización para hacer estos trabajos diplomáticos y políticos que están haciendo. Pero la controversia, según publica el New York Times, es de que si se favoreció de alguna forma y se precipitó esa luz verde que es necesaria, y de aclarar un poco las dudas sobre si el presidente tiene o pensaba que tenía autoridad, y de hecho sí la tiene.
Él decía que no, pero en efecto lo que hizo fue
Sí.
El problema de Trump, fíjate, es una cosa muy simpática porque se repite una y otra y otra y otra vez. Él dice, yo no sé si yo tengo la autorización para hacer esto. Y entonces lo hace.
Yeah, pero es posible que no sabía, Guillermo, en aquel momento, acuérdate que era un presidente nuevo que nunca había realmente ocupado un cargo en el gobierno, y entonces es posible que no conozca los parámetros de esa autoridad.
Estoy de acuerdo, pero es un patrón que se repite una y otra vez, en este caso y en muchos otros. De todas maneras, hasta ahora, Jared Kushner ha sido una persona muy fiel al gobierno y muy fiel a Estados Unidos.
Sí,
yo no
hay la menor duda de eso.
No,
sí,
comparto, claro, la tesis de los servicios de inteligencia, claro, de los Estados Unidos, porque en todo lo que hemos visto actuar al señor Kushner ha estado a favor del gobierno y del país.
Claro que sí, no hay la menor duda de eso. Guillermo, tenemos que descontinuar la conversación ahora porque el productor me está haciendo señas de que ya realmente tenemos que proseguir con el programa, pero te agradezco tu aporte, tu contribución, y te deseo buen fin de semana y volvemos a hablar el lunes.
Cómo no, a ti.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, amigos, seguimos con Punto de Vista. Ahora le damos la bienvenida al periodista exiliado aquí en la ciudad de Miami, venezolano, un hombre muy inteligente, muy locuaz, y esperemos que el análisis tenga filo, que estoy seguro que sí lo va a tener. Me refiero a Alexis Ortiz. Saludos, Alexis.
Un gran abrazo, mi hermano querido.
Y una aclaración: que yo anuncié que íbamos a entrevistar a don Enrique Márquez, allá, el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero no hemos podido establecer el contacto. Entonces hemos establecido la conexión con usted, Alexis, para que nos explique un poco, para hacer un resumen, buscando su apreciación, ¿no?, como analista, observador y como venezolano. Vamos a hacer un recuento de lo más sobresaliente desde que Juan Guaidó salió de Venezuela, creo que fue el viernes 22, ¿no?
Claro.
Participó en el concierto de Cúcuta y se ha reunido con diversas personalidades políticas, participó en la cumbre del Grupo de Lima el lunes, estuvo presente cuando habló el presidente Duque de Colombia, él también hizo uso de la palabra, habló el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prosiguió acto seguido a Brasil, se reunió con Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro, y en este momento se encuentra en Paraguay. Hágame un recuento de lo más sobresaliente de ese periplo y lo más importante que queda por establecerse en Venezuela de cara al futuro próximo.
Bueno, lo más sobresaliente, mi hermano querido, es que en esta semana que ha corrido desde el 22 de febrero hasta el sol de hoy, la presencia de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela se ha consolidado. Más de 60 países en todo el mundo ya reconocen el gobierno de Juan Guaidó, y los presidentes democráticos latinoamericanos de mayor prestigio y mayor caracterización están recibiendo a Guaidó con todos los honores de jefe de Estado y ofreciéndole su solidaridad y su simpatía a Bolsonaro, Duque, Vizcarra del Perú, el presidente, sí, de Paraguay, donde está en este momento Guaidó, el presidente Piñera de Chile, el presidente Macri de Argentina. De tal manera, pues, que La primera conclusión que debemos sacar es que Guaidó está ya consolidado, reconocido, legitimado como presidente constitucional de Venezuela, como presidente encargado constitucional de Venezuela, con el mandato de dirigir un gobierno de transición que convoque unas elecciones y le permita al pueblo venezolano decidir quiénes van a ser sus autoridades, elegir quiénes van a ser.
Ahora dentro de ese contexto, Alexis, si me permite hacer una observación y o pregunta, ¿no? Entendido, y corríjame si estoy equivocado, tengo entendido que la visita que hizo Juan Guaidó a Brasil fue privada, no se le recibió como jefe de Estado, jefe de gobierno, que yo creo que hubiese sido un tremendo espaldarazo, ¿no? Un voto de confianza enorme en este contexto actual, donde él busca precisamente reconocimiento y legitimidad de las naciones del mundo. Sin embargo, la visita fue privada. Háblame un poco de eso. ¿Qué importancia, bueno, puede tener eso?
Eso tiene importancia porque las formalidades diplomáticas tienen sentido, tienen un valor simbólico, pero el presidente Bolsonaro le ha ofrecido todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la comprensión a Guaidó. O sea que, sí, lo que hizo fue ratificar su reconocimiento a Guaidó. Es posible que no se hayan cumplido las formalidades de protocolo diplomático, y esas cosas tienen sentido, no deben ser desestimadas, pero no quiere decir que el presidente Bolsonaro no le haya hecho un reconocimiento tajante, claro. contundente.
No, y a Guaidó, y por supuesto, de la República, una nación puede tener relaciones diplomáticas con otra y reconocerse ambos líderes como legítimos, claro. ¿No? Y hacer visitas privadas. Eso no, una cosa
y
no.
Nosotros tenemos que entender los latinoamericanos que cada situación tiene su complejidad. El presidente Bolsonaro tiene dentro de Brasil una oposición, digamos, socialista, del llamado socialismo del siglo XXI, neocomunista importante, que la lideriza el Lula da Silva, el bandido que sí. está preso en este momento en Brasil. De tal manera, pues, que esas, todas esas cosas hay que comprenderlas. Ahora bien, bueno, la primera conclusión, ya que me pediste conclusiones, la primera sí. conclusión es que se ha consolidado la imagen de Guaidó y la condición de Guaidó como presidente legítimo de la República de Venezuela, de acuerdo a el mandato constitucional. La segunda conclusión importante es que se ha puesto en evidencia con respecto a la bandidocracia castrochavista dos cosas. La primera es que están desesperados y confusos, cometiendo tropelías de todo tipo, mostrando una gran incoherencia, mostrando muchas fisuras entre ellos. Incluso su respaldo militar se ha ido desgajando, paulatina pero sistemáticamente.
No, y se han ido estrechando más los vínculos que existían, eran fuertes ya, pero se han ido estrechando más, apretando más la relación, sobre todo en lo que yo veo, entre Caracas y Moscú.
Se han ido apretando de una manera formal, como te digo, declarativa, retórica, pero en la práctica Putin no se ha echado encima el muerto de Maduro. Está jugando a dar declaraciones, a bloquear en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, imponer un veto para que no se puedan tomar decisiones contra Maduro. Pero realmente lo que le interesa a Maduro en este momento, que es el respaldo económico de Putin, porque Maduro está, sí. el narcogobierno de Maduro está en una situación económica desesperada. Ni China ni Rusia.
Bueno, las oficinas de PDVSA se trasladaron hoy, a partir de las noticias que han surgido hoy en las de Europa, quiero decir, a Moscú.
Exactamente. Entonces, en este momento, la primera cosa pues que se pone en evidencia es esa desesperación, esa confusión, esas fisuras entre ellos. Ya parece haber una confrontación importante entre los cuatro factores, las cuatro plataformas del gobierno de Maduro. La primera es el comunismo cubano, que ya no tiene el control absoluto que tenía antes sobre el gobierno. La segunda es el terrorismo musulmán, que también ya ha mostrado confrontaciones, desacuerdos con los otros tres factores: el comunismo cubano, la guerrilla colombiana del ELN y lo que queda de la sí. FARC, la FARC residual, y el narcotráfico. Entonces es un gobierno muy confuso, ya en una situación de conflictivismo interno, de cada vez pueden ocultar menos. Y por otra parte, se ha puesto en evidencia la textura criminal, sin ningún género de duda, del narcogobierno venezolano. El hecho de que hayan quemado alimentos y medicinas de la ayuda humanitaria, que hayan arremetido contra la población de la manera más salvaje.
No, déjeme decirle, Alexis.
Perdón, que estén asesinando en masa a los indios pemones sí. en la frontera brasilera. Todo eso pone en evidencia que estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno de bandidos. Por eso yo lo llamo la bandidocracia.
Sobre el bloqueo de ayuda humanitaria el sábado 23, debemos decir que el Departamento del Tesoro, en el día de hoy, estamos hablando del viernes, primero de marzo, sancionó a seis militares que estuvieron directamente o indirectamente involucrados con ese bloqueo y la quemadura de la ayuda humanitaria en Cúcuta y en la frontera con Brasil. Así que,
sí, esas son noticias.
Sí, son noticias frescas, y es un poco que se cumple un poco lo que había sugerido, lo que había insinuado el vicepresidente Mike Pence cuando habló el lunes en Bogotá.
Claro, esas son unas gratas noticias.
Ahora, Alexis, nos quedan breves minutos y yo quiero, porque esto es muy importante. Primero, le voy a preguntar de una forma muy directa. ¿Usted cree que Guaidó regresa a Venezuela? ¿Sí o no?
Sí, debe, claro.
Sí, yo pienso igual.
¿Cómo
va a reaccionar el gobierno de Maduro ante ese regreso de Juan Guaidó?
Bueno, mira, si pone preso a Guaidó, va a ser un error terrible, porque eso va a tener un repudio nacional e internacional de grandes proporciones y que puede tener para él consecuencias devastadoras. Y si no lo pone preso, también va a ser un error, porque va a poner en evidencia que no tiene la capacidad de mando como para poner preso al personaje que en este momento tiene el respaldo de casi el 90% de los venezolanos y de la mayoría de las democracias de todo el mundo.
Bueno,
Maduro tiene la dificultad de que tiene casi el 90% de la población venezolana en contra,
sí,
y que está aislado internacionalmente, repudiado por la Unión Europea, repudiado por los países democráticos de América Latina, repudiado por todos los países democráticos serios. Apenas le quedan unos 5, 6 o 7 aliados en todo el mundo, que son precisamente aliados de gobiernos autoritarios y corruptos como el de Rusia, China, Turquía, Irán muy, sí, comprometido con el terrorismo musulmán. De tal manera que la situación de ellos es desesperada. Nosotros creemos que, si bien es cierto que no va a caer el gobierno de Maduro en las próximas 48 horas, no es menos cierto que es inevitable que caigan. Ellos están, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. Más temprano que tarde van a salir. Ellos están tratando de imponer un modelo inviable, que es el modelo comunista, que ha fracasado en todas partes.
Sí.
Y además, ya solo le quedan apenas recursos para la represión. Ellos han arruinado al país, se han hecho el autogol de arruinarse a ellos mismos, ya no tienen dinero. La situación de ellos es desesperada.
Alexis, usted decía anteriormente que sería difícil para el gobierno Maduro permitir el regreso de Guaidó, pero también sería difícil prohibir ese regreso. O sea, las dos cosas representan dificultades. Si nos guiamos por la metodología de los regímenes autoritarios y totalitarios y comunistas, o sea, si recibieran, creo yo, especulo yo, asesoría y escucharan lo que dice La Habana, los comunistas cubanos, Guaidó no regresaría. Que haga lo que vaya a hacer afuera, pero adentro no lo quiero. ¿Cómo reacciona usted,
bueno,
a eso?
Mira, Guaidó va a regresar.
Sí.
Guaidó es el presidente.
No, no digo eso porque yo no quiero que regrese, no. Lo que quiero es conversar con usted sobre este tema.
No, Guaidó va a regresar. De eso no nos puede quedar ninguna duda. Guaidó está visitando a algunos presidentes que lo han invitado, está cumpliendo ese programa de visitas a presidente, pero seguramente por ahí el sábado, el domingo, el lunes o el martes regresará a Venezuela. Bueno, y si lo ponen preso, seguirá luchando desde la cárcel y nosotros seguiremos apoyándolo con todo nuestro empeño y toda nuestra emoción y todo nuestro cariño donde quiera que estemos todos los venezolanos, porque ese es el presidente de los venezolanos.
Bueno, una última pregunta aquí que me quedan creo que 3 minutos. Yo creo que es una pregunta de concepto y una pregunta un tanto polémica podría ser, ¿no? Algunos hablan de una posible intervención militar en Venezuela para instaurar ya de facto y en la práctica, en la vida real, al presidente Guaidó. ¿Qué opina usted sobre esa posibilidad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿La rechaza? ¿La acepta? Hábleme un poco de eso.
Bueno, mira, independientemente si uno considera buena o mala la intervención extranjera, en todo caso ya la Unidad Europea, el Grupo de Lima,
sí,
los principales dirigentes latinoamericanos, democráticos, han dejado claro que ellos están buscando una solución que sea pacífica y concertada y que le ahorre a Venezuela un baño de sangre y que no avalarían una intervención,
claro,
extranjera.
Sí.
Yo creo que los Estados Unidos, que es un país sensato, no haría una intervención unilateral. Entraría, para todo caso, para hacer una intervención tendría que ser en un marco multilateral.
Sí.
Y además yo creo que, sobre todo, yo creo hay algo que la gente no se da cuenta, y es que la base electoral fuerte, dura, del presidente Trump es enemigo de las guerras y de las intervenciones.
Sí. No, y él mismo lo dijo en el discurso del Estado de la Unión, demasiado guerra en demasiados lugares y no son productivas
entonces,
para Estados Unidos, dijo
entonces,
el presidente Trump.
Es una decisión difícil para el gobierno del presidente Trump.
No, y agrégale a eso que tiene una posición demócrata ahora que ha dicho directamente que cualquier acción militar, que no estamos a favor de ella, tendría que pasar por el Congreso. Tendría que hacerse con el consentimiento del Congreso.
Eso es normal. Sí. Eso no es que los demócratas sean malos, sino que
son no estoy criticando.
Y además, nosotros, es muy importante que yo aclare algo aquí que es importantísimo para nosotros, ¿no? Que es que nosotros agradecemos altísimamente todo el cariño y la solidaridad de los republicanos norteamericanos y todo el cariño y la solidaridad de los demócratas norteamericanos. Nosotros tratamos de no involucrarnos en la confrontación interna norteamericana. Nosotros somos amigos, simpatizantes de los norteamericanos. Estamos muy agradecidos, la gente como yo que está exilada aquí, que ha recibido refugio y protección de los demócratas y de los republicanos.
Claro.
Estamos muy agradecidos, pero procuramos no involucrarnos en la confrontación interna norteamericana, entre otras cosas porque no somos norteamericanos y no tenemos derecho a hacerlo. Estamos muy agradecidos con los europeos, con los norteamericanos, con los peruanos, con los argentinos, con todos los que nos han tendido la mano y nos han ayudado, pero nosotros no queremos intrometernos en la política interna de esos países.
Una apreciación subjetiva, personal. ¿Cómo aquilata usted, evalúa usted el liderazgo, la capacidad de liderazgo de Juan Guaidó? ¿Cómo lo ve como líder, como político? ¿Le ve carisma? Bueno, ¿le ve capacidad de convencer con sus argumentos?
Es un muchacho muy valiente, muy inteligente y tiene una virtud muy grande que ojalá que todos los políticos la tuvieran, que es la capacidad de escuchar, la modestia, la capacidad de escuchar. No se siente un super líder, no se siente un salvador de la patria. A nosotros en Latinoamérica, los salvadores de la patria nos han hecho mucho daño, han creado grandes tragedias.
Sí, los hombres mesiánicos,
Castro,
sí.
Hugo Chávez.
Los hombres providenciales, sí,
efectivamente. Los hombres providenciales, los grandes vengadores sociales. Sí. No. Guaidó es un dirigente que sabe que está cumpliendo una función en este momento que le correspondió de una manera, digamos, no sé cómo calificarla, pero de una manera fortuita, porque le correspondió ser presidente en el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional tenía que asumir la presidencia de la República, y él lo ha hecho con dignidad, con coraje y sobre todo con modestia, porque tenemos terror a los salvadores de la patria. No queremos super líderes, queremos una dirección colectiva de la sociedad, porque eso es lo que reclama la vida moderna.
Sí, un hombre honesto, un hombre con capacidad y un hombre que le dé buen gobierno a su país. Eso es lo que se necesita. Bueno,
los
se nos
héroes,
acabó el
hermano
tiempo.
Querido, los héroes lo que han hecho es crear grandes tragedias históricas.
Muy bien, Alexis. Muy bien, Alexis. Yo coincido plenamente con ese criterio. Es verdad que sí. No solamente para este programa, sino para todo, en un sentido general. Los hombres providenciales, los mesías, están sobrevalorados, vamos a decirlo así. Te doy las gracias, Alexis Ortiz, periodista Alexis Ortiz,
abrazo,
que nos acompañó hoy.
Querido.
Abrazo para ti. Hasta la próxima. También escucharon a Guillermo Martínez. Me despido. Yo soy Alex Rivero, sustituyendo a Pedro Corzo. Le doy las gracias al técnico de audio, Raúl Tapanes Estrella, y al productor Pablo Fuentes Viñones. Hasta pronto. Adiós.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.